ver de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de Radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saludan como todos los jueves sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua y quien habla Roberto Lario Meléndez. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto.
Bueno, esta semana hemos tenido importantes actividades en el Poder Judicial,
¿verdad? Efectivamente, esta semana ha sido una semana de mucha productividad, de resultados positivos, por supuesto, en el Poder Judicial. El último, creo que es el de ayer, el que se celebró con bastante alegría y satisfacción de los usuarios, ¿verdad? Que fue la inauguración de la unidad móvil de la Policía Nacional frente al Complejo Central Judicial Managua, que le viene a dar más seguridad a los usuarios, a las usuarias que visitan el complejo, a los abogados, a las abogadas que se parquean en esa zona, y en general, pues, a darle mayor, índices mayores de seguridad, por supuesto, a la ciudadanía en toda esta zona que históricamente pues presentaba algunos problemas de incidencias de delincuencia,
Roberto. Sí, sobre todo a los barrios aledaños, ¿no? Los barrios, sí, que están cercanos así al es complejo judicial también van, sí, a se van a ver aliviados, sí, un poco con la presencia de esa estación policial, sí, preventiva.
Sí, tuvimos la visita del Banco Interamericano de Desarrollo, que creo que la noticia se va a informar hoy sobre la visita también. Así es. Muy buena, muy productiva la gente del Banco Interamericano, que son los que financian aparte de los proyectos del Poder Judicial, muy satisfechos, muy contentos de que están viendo que la plata que dan en Nicaragua se está invirtiendo y está dando resultados, es decir, y resultados positivos, resultados buenos, optimistas para Nicaragua. Creo que vamos por un buen rumbo, Roberto, en Nicaragua en general, porque yo por todos lados, sí, solo ves signos positivos, nada más en el horizonte.
Creo que sí, pues, y si a eso le sumás los otros proyectos del gobierno, ¿no?, y de los otros poderes del Estado, también ves que en conjunto el país pues se va enrumbando por un camino satisfactorio, creo que la población lo puede percibir. Bueno, esta mañana hemos invitado para participar en nuestro programa a la doctora Carmen María Velázquez Lazo. Ella es la juez segundo de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Managua. Con ella estaremos conversando sobre esta especialidad de la justicia penal, como es la ejecución de las sentencias y la vigilancia penitenciaria. Con ella estaremos en unos momentos. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Judiciales granadinos se capacitan en violencia de género.
Corte Suprema de Justicia inaugura el modelo de gestión de despacho judicial en Estelí.
Consejo Nacional convoca a concurso para 4 vacantes en juzgados laborales.
Poder Judicial garantizará acceso a la justicia en el Caribe.
Corte Suprema firma convenio con la Unidad de Análisis Financiero.
Representante de los Países Bajos impresionado por logros de los facilitadores judiciales.
Alta delegación del BID satisfecha con cambios en servicio de justicia.
Presidenta del Poder Judicial visita el Tribunal de Familia.
Delegación de Medicina Legal de Guaspán garantiza acceso a la justicia a las mujeres.
el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones sobrecumplió sus metas en el 2012.
Comienzan encuestas sobre candidatos al premio al mérito judicial.
Corte Suprema y Policía Nacional inauguran estación móvil preventiva en el Complejo Judicial Central Managua.
80 operadores de justicia de Granada participaron en los primeros dos encuentros del posgrado titulado Sensibilización y Especialización en Violencia de Género, Intrafamiliar, Sexual y Trata de Personas, el cual fue realizado en el Complejo Judicial de ese departamento. Durante el posgrado impartido a jueces, defensores públicos, fiscales, abogados litigantes, oficiales del ejército, detectives de la policía y funcionarios de apoyo judicial, los expositores explicaron acerca de los prejuicios que tiene la sociedad hacia el comportamiento de la mujer y cómo cada una de las instituciones no están exentas de participar en la difusión de esta ideología.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, junto a la presidenta del Tribunal de Apelaciones de Estelí, doctora Marta Leiva Ayón, inauguraron las nuevas oficinas del modelo de gestión de despacho judicial en los juzgados de las Segovias. Esta apertura del modelo de gestión de despacho en Estelí es parte del esfuerzo y compromiso que el Poder Judicial tiene con la modernización de la Administración de Justicia para darle celeridad y transparencia a los procesos judiciales, manifestó la presidenta del Poder Judicial durante su discurso de inauguración.
La doctora Tania del Carmen Méndez Rojas, médico forense de la Delegación del Instituto de Medicina Legal en Huaspán, Puerto Cabezas, aseguró que la máxima prioridad de esa delegación es que las mujeres maltratadas tengan el acceso a la justicia. La funcionaria explicó que desde la puesta en vigencia de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en la delegación se han ejecutado todas las acciones que dan cumplimiento a la misma, y a pesar de las distancias, las mujeres se atreven a denunciar a sus agresores y han logrado encontrar la justicia.
El Poder Judicial está comprometido en garantizar el desarrollo y el acceso a la justicia en la costa caribe de nuestro país, afirmó el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, durante una entrevista televisiva solicitada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para conocer las iniciativas de este poder del Estado en favor de la mujer en la costa caribe. Hemos ejecutado muchos proyectos en la costa atlántica, donde estamos garantizando el acceso a la justicia. En principio, una de las estrategias fue nombrar a todas y todos los jueces locales de distrito y defensores públicos nacidos y criados en la costa atlántica para mayor seguridad de los procesos de los usuarios de la justicia, dijo el magistrado Aguilar García.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia convocó a los defensores públicos, jueces civiles y laborales al concurso de oposición para provisionar las vacantes en los cuatro recién creados juzgados de Distrito del Trabajo ubicados en las cabeceras departamentales de Masaya, Estelí, Granada y Rivas. El magistrado del Poder Judicial, doctor Rafael Solís Cerda, en su calidad de presidente de la Comisión Laboral, expresó que la importancia de ese acuerdo con la CENAG es que estamos cumpliendo con la Organización Internacional del Trabajo y con el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, que estará en vigencia el 29 de mayo y nos da un plazo de un año para nombrar juzgados de Distrito del Trabajo en cada uno de los departamentos del país.
El coordinador del Programa para América Central de los Países Bajos, señor Bastian Engelard, afirmó que Nicaragua es un ejemplo en la aplicación del servicio de facilitadores judiciales y estoy sumamente impresionado por los avances que han obtenido para fomentar el acceso a la justicia. El señor Engelard se expresó de esa manera posterior a una gira que realizó por Carazo y Masaya junto al vicepresidente del Poder Judicial y coordinador nacional del Servicio de Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar García, con el objetivo de contribuir y fomentar la cooperación regional en la lucha contra la inseguridad, el refuerzo del orden jurídico y el combate contra las violaciones de los derechos humanos.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, coordinador de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, firmó un convenio con la colaboración del director de Unidad de Análisis Financiero, mayor general Denis Membreño, en función del desarrollo de un plan de capacitación con enfoque de género y de derechos humanos en el marco de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El objetivo de este plan es lograr la sensibilización, capacitación y educación de los operadores del sector de justicia penal en las leyes 793, Ley Creadora del Análisis Financiero, Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y la de Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados. También la Ley 745, de Ejecución de Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal, y los estándares internacionales sobre el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva.
Provee lo necesario para que el complejo judicial de familia funcione con las mejores condiciones, tanto para usuarios como para trabajadores, fue la orientación expresa que giró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. La máxima autoridad del Poder Judicial nicaragüense visitó la Casa de Justicia, donde examinó su funcionamiento, tomó nota de las necesidades y escuchó las inquietudes del personal y las demandas de los usuarios, junto al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, y el secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez.
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Nicaragua, señor Carlos Melo, manifestó su satisfacción por el empeño manifestado por el Poder Judicial para mejorar el acceso a la justicia a todos los nicaragüenses. La celeridad y el servicio que se le está prestando a la población es excelente. Todo eso ayuda a no retardar la justicia. Me voy muy contento con todo lo que he visto. El edificio presta las condiciones que la población necesita. Muchas felicidades para todo el empeño que se ha mostrado, dijo el representante del BID a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, quien le acompañó en el recorrido por el edificio.
El Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones dictó 720 sentencias durante el año 2012, superando el cumplimiento de las metas proyectadas por el programa operativo anual, que era de 420, logrando responder de manera efectiva a las necesidades de los usuarios de la jurisdiccional laboral, afirmó la magistrada expresidenta de esta instancia judicial, doctora Rosa Adalina García García. Del total de 720 sentencias, el Tribunal Laboral conoció 612 apelaciones de derecho, 79 recursos de hecho, 14 remedios de aclaración, 6 de reforma, 5 de ampliación, 2 de reposición, 1 de rectificación y 1 de revisión.
Continúa el proceso de selección para escoger al mejor juez o jueza nicaragüense que representará al país en el concurso por el mérito iberoamericano al mérito judicial 2013, con una encuesta dirigida a los colaboradores de los despachos judiciales en el Complejo Judicial Central Managua. Esto como parte del proceso y también en los cuales se encuentran los usuarios, abogados, litigantes, procuradores, fiscales, quienes tendrán que contestar un formulario de entrevista sobre la trayectoria y desempeño de los participantes. Esto en base a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, equidad y valores éticos.
Con el objetivo de brindar mayor seguridad no solo a los usuarios que a diario visitan las instalaciones del Complejo Judicial Central Managua, sino también a los pobladores de los barrios aledaños, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional inauguraron este miércoles 20 de febrero una estación policial móvil preventiva en el bulevar frente al nuevo edificio. Estamos seguros que con todas las coordinaciones que hemos hecho con la Policía Nacional y ahora con la instalación de esta unidad móvil en los alrededores del complejo, lograremos fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir la delincuencia en los barrios aledaños, manifestó la presidenta de este poder del Estado.
¿Y bien, compadrito?
Te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Infórmate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, espacio de información, comentarios y participación ciudadana en el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Carmen María Velázquez Lazo. Ella es la juez segundo de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria. Buenos días, doctora, bienvenida al programa.
Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Rodríguez. Buenos días, público oyente.
Los juzgados de ejecución y vigilancia penitenciaria es un tipo de judicatura, digamos, novedosa en Nicaragua, se puede afirmar, sí. Doctora, así es, ¿no?
Relativamente nueva, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se creó la figura del juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria.
Digamos, aquí hay un punto, una pregunta que siempre se nos hace y es la siguiente. Normalmente, una vez que el juez de juicio dicta su sentencia, entonces ese procesado ya deja de ser procesado y se convierte en una persona condenada.
Sí,
así es. Condenada todavía. En ese momento, entonces, es que el juez de ejecución y vigilancia penitenciaria entra a tener la competencia sobre esas personas que han sido condenadas, así es.
Una vez que esa sentencia se encuentra firme, que ya ha pasado todos los recursos que la ley les permite, entonces ahí se comienza a ejecutar la sentencia.
O sea, que haber firmeza. Es hasta que ya hubo apelación, casación. Sí, casación. Entonces de eso
no puede ser
ejecutada. No hay todavía, no existe.
No.
Pero entonces la pregunta es el tiempo entre que la persona llega pues a la cárcel, cae presa, como se le llame, ¿no? Y el tiempo que hace la condena definitiva, ese tiempo se lo computan así los jueces de ejecución y vigilancia, ¿no?
Sí, se le computa
desde
el día que él está en la prisión.
Aunque ustedes no son en ese momento todavía, mientras está siendo procesado, pues por así decirlo, ustedes todavía no son competentes sobre ese tipo de personas.
Sí, ese es el abono a la prisión preventiva que se le establece en la ley 745 y también en el código procesal penal, y se establece que desde el día que él fue capturado se va a abonar a su condena.
Se le va a abonar a la condena. Uh-huh. Ahora, aquí hay un traslape entre los jueces y el sistema penitenciario, digamos, porque ustedes son los jueces. ¿Cuál es la relación entre el juez y el sistema penitenciario, digamos? Porque ellos están en una cárcel que depende del Ministerio de Gobernación. ¿Cuál es la relación que existe entre juzgados y sistema penitenciario?
El sistema penitenciario es el encargado de darle la custodia, ¿verdad?, y garantizar que se dé cumplimiento a la sentencia de acuerdo a lo que ha ordenado el juez sentenciador y el seguimiento que le va dando el juez de ejecución, ¿verdad?, tanto en la ejecución de la pena como en beneficios, ¿verdad?, que puedan surgir en esa misma. Derechos que tienen los sentenciados en el régimen carcelario.
Yo quería ir un poquito atrás para ilustrar mejor a la población. Es decir, una persona comete un delito y va al juez, ¿verdad? Pasa por el juez de audiencia, después va al juez de juicio y el juez de juicio le pone una sentencia, ¿verdad?, y una condena.
¿Lo condenan?
Ah, lo condenan. Sí. Lo condenan. El reo apela, el caso pasa a apelación. ¿Quién tiene la jurisdicción sobre el prisionero mientras dure este proceso?
El juez del proceso, que es el juez de juicio.
El juez de juicio.
Sí. O el tribunal, digamos. Por ejemplo, en este momento, lo que está siendo juzgado por este caso, porque está en apelación, está bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones.
Ahorita sí.
Ellos son los que deciden sobre cualquier cosa del prisionero, de enfermedades, de traslado.
Todas las situaciones que estén surgiendo con el sentenciado.
Pertenece en este momento, sí, es competencia del
tribunal de juicio o de casación.
Ahora bien, yo le preguntaba el traslape, por ejemplo, entre lo que es la judicatura y el sistema penitenciario. Una persona que ya está condenada, estamos ya en el supuesto, efectivamente, de que la persona ya no está condenada, es decir, con sentencia firme, y sufre, digamos, una enfermedad, eso a quién le compete verlo, analizarlo, discutirlo, ¿al juez de ejecución?
Si ya tiene la sentencia firme, ya el expediente pasa al juez de ejecución, entonces ese momento el competente ya es el juez de ejecución, para velar por todos los derechos que surjan en esa ejecución de la pena, ya sea derecho a la salud, derecho a los beneficios, ¿verdad?, o a extinguirle su pena cuando ya él cumplió su condena.
Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos, por favor, su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días, mi nombre es Antonio Sánchez, le llamo de aquí de Managua, exactamente del barrio Campo Bruce. Saludos a los doctores, saludos ahí a la señora que está compareciendo, a la doctora me imagino también, y yo le llamaba en primer lugar para saludarles y felicitarlos por el bonito edificio que hay nuevo, ahí en la zona de Loyola. Pero también quería que por favor pusieran ojo en dos cositas. Las personas de seguridad tienen a otras personas que son del género femenino que hacen las veces de gestores, por así decirlo, y llevan y traen mensajes y miran información y todo lo demás de las personas que no pueden entrar por X o Y motivo, y tal vez ponen más vigilancia para ver a los de vigilancia, sería, y así mejorar más el servicio que tienen, y lo felicito nuevamente por el edificio y la calidad que presenta. Gracias y buen día.
Muchas gracias a usted, don Antonio. Muy interesante el comentario que nos está haciendo. Me imagino que tiene que ver, Gerardo, con el trabajo de las edecanes.
Efectivamente, ese es el trabajo de las edecanes. Nosotros, en este edificio, uno de los puntos difíciles que hemos tenido de podernos acoplar es el asunto del ingreso, de la seguridad de las personas. Porque hemos tenido circunstancias, pues, casos particulares donde algún compañero o compañera encargado de la seguridad del edificio, pues en un afán, dentro de un espíritu quizás de extrema, de celo extremo, de querer, digamos, hacer las cosas, digamos, más estrictas, más severas, más rigurosas, quizás en cierto momento pues han habido ciertos problemas o dificultades con el ingreso de las personas. Yo le quiero decir, don Antonio, que le agradecemos su comentario, vamos a tomar en cuenta, y también quiero comentar que por instrucciones de la doctora Abelú Ramos, de la presidenta, vamos a proceder a hacer una evaluación de cómo estamos funcionando en materia de la seguridad, pues porque el objetivo nuestro, y lo dijimos desde el primer día, es darle, como su nombre lo dice, seguridad efectiva, real, a los jueces, magistrados, funcionarios, trabajadores, empleados y al mismo público que visita el complejo por ser un complejo judicial donde se celebran juicios de cierta peligrosidad, por así decirlo, pues, ¿verdad? Como son los juicios estos de narcotráfico o crimen organizado, pues. Entonces, pero quizás, digamos, habría que ver hasta dónde estas medidas, pues, han sido tomadas, pueden o han causado algún tipo de perjuicio en la población. Eso sí, habrá que, pues, que revisarlo sin descuidar, por supuesto, el hecho de que hay que ser muy severo y riguroso, pues, con la seguridad, pero tal vez quizás habría que ver cómo se mejora este asunto. Es un asunto difícil a veces porque también hay personas que a veces no comprenden lo que es la seguridad. Ya nos pasó esta semana con una abogada que llegó a una sala y comenzó a darle consejos. No era abogada, no era parte, no era nada, pues, y comenzó un juicio a decirle al procesador lo que tenía que hacer. El juez o la juez, no me acuerdo si era juez o jueza, le dice que por favor, pues, la llama al orden, y lo que hizo fue hacer un escándalo, se tiró al suelo, se tiró al piso, o sea, queriéndonos hacer el escándalo. ¿Y qué es lo que hace la seguridad? Pues la seguridad tiene que hacer lo que hace, pues, sacarla del recinto, porque no puede ser que eso ocurra. En algún momento, algunos abogadas de estas que les gusta andar ahí, ¿verdad?, haciendo shows, cuando lo quisieron registrar, dijo que no, que era abogada, y entonces, hay cierta resistencia, pero en cierto momento, entonces, hay un poco de todo, ¿verdad?, un poco de todo. Lo que sí le queremos decir a la población es que nuestro objetivo fundamental, y termino con esto porque la invitada es la doctora Carmen Velázquez, es propiciar todo aquello que nos dé precisamente a los que trabajamos adentro seguridad en el edificio.
Tenemos una llamada en la línea 35, después vamos a continuar con los comentarios de la doctora Carmen María Velázquez Lazo. Adelante, por favor, díganos su nombre y dónde nos llama.
Muy buenos días, señores panelistas, pues la licenciada y el licenciado que está ahí. Mi nombre es José Suazo. Primero, pues yo quería felicitarlo porque hoy tienen un edificio digno, como ustedes que son magistrados. Y está bueno todos los rigores de seguridad, porque recuerde que ustedes imparten justicia. Y eso está bueno. Pero lo que yo les sugiero a ustedes es que no vayan a permitir, como ya en Japa, el poco de caramenchelito ahí, ustedes deben de buscar todos los medios de representar ese edificio como a ustedes, como personas. Porque ver esos caramenchelitos, sé que todo el mundo tenemos necesidad de buscar el centavito, pero no les dan derecho, por mi pistola, ponerme ahí enfrente, en la orilla, a vender. Por ese lado. Y otro lado, yo quería preguntarle, licenciado, cuando una persona tiene más de 10 años de hecho, pues, corporal con su esposa o más, y quiere ya separarse por hecho, por las leyes, ¿cuáles serían los caminos que hay que dar? Y los hijos todos tan grandes, y bueno, eso me gustaría, si no es mucho pedirle. Pase buen día y felicidades nuevamente.
Muchas gracias, don José, muchas gracias por sus comentarios. ¿Y el consejo, doctor?
Bueno, dos cosas, don José. Le agradecemos pues su participación en el tema pues de lo que llama él los caramanchelitos. Pues ahí nosotros hemos sido muy severos, rigurosos, pues porque si efectivamente pues hay un sector de la población que tiene necesidad pues de trabajar, de llevar el sustento, pero quizás eso hay que hacerlo con orden, pues decir, eso es lo que hemos pretendido, pues que no convertir a este complejo pues en una segunda zona franca ahí, que ahí se convierta en un mercado. O sea, este edificio no es mercado, ya, cada cosa en su lugar. Este edificio tampoco es iglesia para que lleguemos ahí. O sea, este edificio es un edificio de justicia, es el edificio que alberga a los juzgados y Tribunal de Apelaciones de Managua. Y entonces ese es el sentido único que tiene este edificio, no tiene sentido pues para comercio. Y ya la alcaldía pues proveyó inclusive algunos tramos ahí que están en el costado oeste, ordenados, bonitos y todo, pues para que la gente trabaje, además en condiciones dignas, porque trabajar en la calle, bajo el sol, bajo la lluvia, todas estas cosas siempre es problemático.
Tal vez convendría, Gerardo, que la doctora Velázquez tocar esos temas desde su perspectiva de juez.
Vamos a darle la oportunidad y hacerle el comentario a don José. Bueno, no tiene nada que hacer, don José, porque si usted vive en unión de hecho, se separa y ya está. Ahora, si tiene bienes, tiene hijos, eso sí, entonces tiene que concurrir, digamos, al juzgado. Si son menores de edad, están en edad, digamos, de
alimentos. Son mayores, dice.
Bueno, si son mayores de edad y
ya
trabajan, no depende de él, pero tiene ninguna, ahí no tendría ninguna responsabilidad todavía con la ley actual. Y si tiene algún bien en común, pues tendría que ir al juzgado para que ese bien que adquirieron durante la unión de hechos, pues se distribuya. Si no tienen bienes, pues lo que tiene que decir es, ha sido un gusto conocerte, nada más, eso es todo. Doctora, pero sus comentarios, que está la invitada, ¿no?
En lo relativo
sí,
al...
pues, sí, lo de edificio, pues, las medidas. Sí, ah, antes, bueno, de entrar al tema que nos...
No, pues a mí me ha parecido muy bien las medidas que se han tomado, porque la verdad que en Nejapa estábamos demasiado cansados. Yo estaba cerca de un lugar donde había muchas ventas, mucho paso de personal, y todo el día pasaba escuchando las voces, los alborotos. Entonces, ya estando en el nuevo edificio, para mí ha sido muy bonito y ha mejorado, ¿verdad? Porque el ruido, eso como que te distrae bastante, ¿verdad? Te molesta, y la organización que hay dentro del edificio está, me parece muy bien, me parece perfecta, y hay más seguridad, ¿verdad? Tanto para nosotros como funcionarios como para el usuario.
Es que esos son los cambios, Gerardo, que se van, que son a veces poco perceptibles, ¿verdad? Sí. Pero mira eso que está señalando la doctora Velázquez, el nivel de concentración que han ganado los jueces ahora en sus nuevos despachos judiciales, ¿verdad? Eso que tiene que redundar en más productividad, ¿verdad? En mejores rendimientos.
Sí, porque no te distraes, estás más concentrado en tu trabajo, y ya lo que pasó a tu alrededor, ya no estás atento. Ya
y eso tiene que ver, Gerardo, con una observación que yo hago sobre el tema de los vendedores. Esta semana los vendedores que están ubicados en los módulos que hizo la alcaldía y contigo al complejo, frente al complejo, salieron quejándose de las malas ventas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Yo creo que hay un cambio en la población. Yo creo que la gente ahora llega más a lo que va, ¿verdad? Es decir, si vos tenés que ir al juzgado, ¿verdad? Vas a lo que vas a meter un escrito, vas a consultar tu caso, a lo que sea. No vas pensando
a comprar celulares.
Que vas a ir a comprar en recarga.
O una parabólica. Una antena.
Exactamente, ¿no?
¿Verdad? Si entonces, no te vas a orientar a buscar eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, y ahí, la gente va, llega, hace su mandado, y si sale con hambre, va a comer a su casa.
Así es.
¿Verdad? Que ahora las diligencias son más rápidas.
Ah, eso es otra, eso es otro, eso otro.
Sale más rápido y ya no tiene necesidad de andar en los corredores.
Claro. O sea, no es que también es una excelente observación, porque recordá que Nejapa era un local horizontal, no vertical, donde ir de un juzgado a otro, digamos, ir de donde estaba familia, por ejemplo, donde estaban los locales civiles, digamos, tener que atravesar todo el complejo.
Así es.
Ahora no tenés que atravesar nada. Llegás a un solo lugar, vas a entrar y salir.
Está concentrado.
Y está concentrado. Hay atención al público, ordiza archivo en trámite. ¿Ya? Y se acabó. No tenés nada más
que hacer. O sea, que antes una ida a los juzgados era para pasar toda la mañana. Tenía o más. Que,
así es, de un lado, ¿verdad?, a otro.
Sí. Ahora no.
Ahora baja lo que va.
Ahora baja.
Tenemos una llamada.
Adelante, díganos su nombre, donde nos llama.
Colgó.
Bien.
El tema que estamos viendo entonces, el tema de los jueces de ejecución y vigilancia. Ustedes, el seguimiento, ¿qué tipo de seguimiento le dan ustedes a los y las procesadas? Digamos, informes del sistema penitenciario, ¿ustedes visitan las cárceles? ¿Qué tipo de seguimiento le dan?
Visitamos las cárceles una vez al mes porque así está establecido en la ley, ¿verdad? Y atendemos o le damos atención personalizada a los sentenciados. También realizamos inspecciones o conversatorio con un grupo de la población penal, siempre que sean condenados, porque nosotros no vemos procesados, únicamente condenados. En esas visitas los sentenciados nos informan cómo está su salud, si tienen alguna queja, que se les están violentando sus derechos dentro del régimen carcelario. En la mayoría de los casos es casi siempre el derecho a la salud. ¿Ya? Entonces, luego de la visita nosotros emitimos todas las comunicaciones, los mandamos a los médicos, ¿verdad?, a los especialistas para que ellos determinen las condiciones en que ellos se encuentran. Si ellos interponen una queja en contra de un funcionario, se solicita un informe.
¿Ustedes pueden ordenar un informe al jefe del sistema?
Un informe al jefe del sistema penitenciario.
¿Ustedes pueden ordenar eso?
Sí, la ley nos ordena. Y se puede programar una audiencia, dependiendo de lo que en el informe nos emita el sistema penitenciario. Si con el informe es suficiente, una prueba suficiente para resolver, lo hacemos sin una audiencia. Pero si es necesario tener más elementos de prueba, entonces se convoca a una audiencia.
¿En la audiencia participa el procesado, su defensor,
en la fiscalía o no? El sentenciado, la defensa técnica y los funcionarios penitenciarios. En algunos casos, la procuradora de cárceles, porque también la invitan los sentenciados o los familiares de los reos.
¿En qué calidad llega la procuradora?
Fiscalía,
¿en qué calidad?
No participa.
¿En qué calidad llega la procuradora? ¿Invitada?
La procuradora de cárcel, a veces ellos ponen denuncias en la procuraduría, entonces ella le va dando seguimiento. A ver, ¿qué se resuelve?
Aproximadamente, ¿cuál es el universo de condenados que tiene cada juzgado? Es decir, ¿cuántas personas ya condenadas aproximadamente son los que un juzgado atiende, ve, resuelve la problemática?
Ahorita tenemos, por ejemplo, los casos, en mi caso yo tengo de 700 a 800, no tengo muy bien el
700 total,
pero anda por los 700.
700 más o menos condenados. Sí. Esa será la media para todo el resto de los juzgados, porque si no estamos hablando de 3.500 personas, 3.500 procesados.
En Managua tenemos 3.300 sentenciados privados de libertad hasta la visita que efectué a comienzos de mes.
Sí.
Somos 5 jueces, pero 3 jueces tenemos mayor carga de los sentenciados, porque estamos con los sentenciados del IN, le decíamos.
Ya,
entonces
ya.
Esa es la mayor
pero
carga.
El promedio puede dar por ahí 600,
sí,
500,
600, 700 más o menos.
Atiende cada juzgado aproximadamente.
Hay algunos, sí, 500, sí, tiene menos.
Acabamos de recibir una llamada de una persona, un oyente, que quería emitir una opinión sobre el caso de la doctora Gertrudis Arias. Nosotros les pedimos a nuestros oyentes, pues nosotros preferimos concentrarnos en el tema, aprovechar la presencia del invitado que tenemos, que generalmente domina una especialidad dentro del sistema judicial, ¿verdad? Y no comentar otros casos, y no es que no tengamos nuestras opiniones y eso, sino que queremos aprovechar la presencia de nuestro invitado.
Además que ya la presidenta dijo ayer que el caso de la doctora Estudiaria pues estaba ya ya a punto de resolución. Entonces, creo que todavía habría que esperar a ver qué va a decir la Corte, ¿verdad? Y después quizás, a lo mejor, sí, la población puede o no opinar. Hay un tema, doctora, que a veces nos pregunta la ciudadanía, pues, y es quizás desconocimiento. En el antiguo Código Penal de 74, antes del moderno, se hablaba de presidio, de prisión. ¿Esos conceptos se mantienen, ya no existen?
Esa clasificación cambió con la entrada en vigencia de la ley 641 y ahora solo, conforme al artículo 47, si mal no recuerdo, solo existe prisión. Ya el presidio, ya, bueno, la verdad que nunca existió.
Es que esa era la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre presidio y prisión? ¿Qué? ¿Cuál era la...?
El presidio era cuando estabas totalmente recluido, te encadenaban.
Con grilletes, exactamente.
Exacto, bueno, o sea, eso venía del siglo XIX, entonces.
Y nadie te visitaba.
Una medida de hegemonónica, pues, todavía. Ya no existe ese...
Ya
ahora,
el presidio ya desapareció.
Hay personas condenadas que no pueden conocer. ¿Qué tipo de beneficios gozan los condenados, por ejemplo, en el nuevo Código Penal?
Ellos tienen derecho a, también conforme a la ley 745, que es una ley que entró en vigencia el 26 de enero del 2011, que es una ley de procedimiento donde se determinan los incidentes y la forma de tramitar esos incidentes. Tienen la libertad condicional, la suspensión de ejecución de la pena, la libertad condicional extraordinaria, ejecución diferida.
¿Y qué son más o menos? ¿A qué se refiere con libertad condicional extraordinaria?
Cuando hablas de la libertad condicional extraordinaria, cuando la está cumpliendo una persona mayor de 70 años, ¿verdad? Cuando está una persona que ha cumplido un mayor porcentaje de esa condena, porque también tienes la libertad ordinaria y la extraordinaria. Y cuando esa persona, o sea, son incidentes que también se relacionan bastante, porque si es alguien por enfermedad, que tiene una enfermedad crónica grave o una enfermedad en fase terminal, también se ve como una ejecución diferida o un incidente de enfermedad, ¿ya? Entonces, la libertad extraordinaria también está en ese mismo sentido.
Una pregunta, ¿la ley toma en cuenta la gravedad del delito para que alguien se beneficie, goce algún beneficio? Me refiero, ejemplo, en algunos momentos en los medios de comunicación han salido familiares de personas que han sido víctimas de asesinato reclamando que las personas van a salir, ¿verdad? Entonces viene y pues, se hace un alboroto y se convierte en tema nacional de que el X o Y personas que hace X años cometieron tal atroz delito, atroz crimen, van a salir. La ley toma en cuenta la calificación de atrocidad, por ejemplo, asesinato, no sé si todavía existe asesinato atroz, no sé si todavía fue, como tipificación, para que la persona no goce de ese beneficio y tenga que cumplir exactamente los años que fue condenado o no.
La ley te exige dos condiciones: requisitos de tiempo y requisitos personales. Y esos requisitos personales tenés que valorar la peligrosidad de la persona que va a gozar de ese beneficio. Y esa peligrosidad vos la valorás en el sentido de la forma en que se cometió el hecho, ¿verdad? Cómo se ha cometido el hecho. Y si querés tener más elementos para valorar esa peligrosidad, lo remitís a un psiquiatra forense y él, de una forma objetiva o científica, como le podemos decir, él determina qué grado de peligrosidad representa esa persona en una escala que va de 1 a 5, que es una escala baja, de 6 a 9, que es una escala media, y de 10 en adelante, que es una escala de alta peligrosidad. Entonces, de acuerdo a esas escalas, vos vas determinando si esta persona reúne el requisito personal. Además, que el sistema penitenciario tiene que emitir un pronóstico individualizado de reinserción social, donde te va a hacer constar cómo se desenvuelve esa persona en el régimen carcelario, cuál es su comportamiento en ese régimen carcelario y si está apto para su reintegración a la sociedad.
Ya, o sea, una persona como aquel, voy a decir salvaje, porque no tiene otro nombre, que despedazó a una persona, crimen, pero en la cárcel se comporta, digamos, es la clase, modelo, el hombre
se hace pastor,
comienza a decir que Cristo viene pronto y todas esas cosas. ¿Ese tipo de comportamiento abona aunque el crimen haya sido atroz o eso?
Es que eso es parte de la peligrosidad.
Como es un elemento nada más.
Si la descuartizaste, le cortaste, le quitaste la cabeza, la tiraste por allá, creo que se debe de valorar.
Eso entra en cuenta.
La forma, digamos, en que se ha cometido el hecho.
Y el comportamiento de la cárcel.
También ellos tienen otros derechos, la extinción de la pena. ¿Ya? Si un momento se le denegara la libertad condicional, ellos tienen la opción de la extinción de la pena. ¿ya? La efectiva prisión o la efectiva prisión con el tiempo trabajado, en áreas que determina la ley.
Muy importante esa pregunta que le estás haciendo a la doctora Velázquez, porque, como vos lo dijiste, acordate que los medios etiquetan a las personas, ¿verdad? Y entonces el chacal de no sé dónde, ¿verdad? El carnicero de no sé dónde.
Sí. Cuando el extirpador de Lion, así es.
Exactamente, sí, ¿no? Y entonces cuando pasan los años, y tal vez pasan 10 años, ¿verdad? O más, y esta persona hace uso de los beneficios que la ley le permite, como lo está explicando la doctora Velázquez, para tratar de obtener un beneficio, entonces los medios resucitan aquello que pasó, ¿verdad? Y entonces vienen y generalmente se van contra los jueces, ¿verdad? Y entonces es bueno aclarar eso, ¿verdad? Que muy criminal puede ser, pero no tenés derechos.
Claro, tienen derecho a la resocialización.
Y es remover, pues, porque el objetivo de la prisión no es acabarlo en vida, sino, digamos, y lo dice la Constitución, ¿no? Que es la... Sí, la reeducación,
así la reeducación. El artículo 39 de la Constitución.
Eso es lo que dice, no es la función de la prisión.
El sistema es humanitario y se establece la resocialización.
Claro, lo que pasa es que para la familia pues debe ser definitivamente
doloroso. Pero en algún momento puede ser que yo como juez me equivoque y diga, no, él no tiene derecho, pero tienen derecho a apelar. Y
¿ante quién apelan?
Apelar ante el Tribunal de Apelaciones, incluso irse de casación. Y ahí ahora tienen con la ley 745 esa nueva opción de irse de un recurso de casación y... ellos pueden determinar si yo me equivoqué, la revocan, y si no ellos consideran que yo actué bien, confirman la sentencia.
Ese es otro dato interesante, porque la ley 745, casi, al menos por la mayoría de los abogados litigantes que yo conozco que llegan a los juzgados, ha sido satanizada, ¿verdad?
No la quieren utilizar, y la ley 745 es un procedimiento y vino a regular todo el trámite de la ejecución, y nosotros la tenemos que aplicar en todo su efecto. ¿Por qué? Porque fue una lucha grande, porque tuvimos muchos ataques de que nosotros hacíamos chacuatoles de leyes. ¿Por qué? Porque no había un procedimiento. Ahora con esa ley ya eso se reguló y nosotros tenemos que aplicarla en todo su efecto.
Otra cosa, Gerardo, que creo que es bueno que la doctora informe a la población. ¿Qué significa la pena de días multa? General, es un término muy utilizado, ¿no?
Sí, está
en el Código Penal.
Código Penal, ¿no?
El Código Penal.
En algunos delitos se establecen los días multas, y esos días multas se convierten en dinero efectivo. Se hace una conversión, ¿verdad? Luego, de acuerdo a lo que está establecido en el salario mínimo, al momento de que se establecieron esos días multa, se hace la conversión y eso es lo que va a pagar la persona.
¿Y si no la puede pagar?
Si él no la paga, entonces él tendrá que decirlo. Se le llama a una audiencia para que él diga que no puede pagar esa multa o que va a pedir plazos, ¿verdad? Para el pago de la multa. Incluso en muchos casos así lo hacen. Llegan, piden los plazos y nosotros les establecemos plazos y cuotas mensuales para que ellos, mientras están en el régimen carcelario, cancelen la multa.
¿Y ese dinero dónde va a dar?
A las cuentas del sistema penitenciario, así está establecido en la ley. Ah. Esas cuentas y son para crear fondos para que en el mismo régimen carcelario se establezcan, ¿cómo se dice?
Condiciones.
Sí, para las personas que son adictas a las drogas, para las personas, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar que necesitan terapias. De apoyo y reflexión, con el objetivo de que ellos creen esas capacitaciones o esas formas de educación hacia estos sentenciados que tienen esos problemas.
Sí, porque ahí hay otro aspecto interesante, y es que ahora cuando se trata de delitos de violencia y bueno, en diversos tipos de delitos, las mismas sentencias de los jueces mandan a que estas personas
se sometan a
tratamiento, terapias, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lo haces pues, verdad? Este es el punto. Sí.
Y eso lo tiene que hacer el sistema penitenciario, porque, por ejemplo, en estos casos de violencia, ¿verdad?, no tienen derecho a la suspensión de condena. Estos casos son delitos graves que no tienen derecho incluso ni a la libertad condicional.
Esa es la pregunta que le iba a hacer yo antes que continúe, doctora. Uh-huh. ¿Hay delitos en los cuales no cabe la suspensión?
En los delitos graves no cabe la suspensión de
condena. ¿Y cuáles son los delitos graves, por ejemplo?
Por ejemplo, tenemos los casos de violencia doméstica intrafamiliar, tenemos delitos de violación, delitos de robo con intimidación, robo agravado, estafa. Los delitos de crimen organizado no les cabe.
Narcotráfico, no hay...
Ni la libertad condicional.
Ni libertad condicional. O sea, ¿esa persona cumple o cumple?
cumple con efectiva prisión o con efectiva prisión y tiempo trabajado. Y ese trabajo tiene que ser en áreas que realmente la ley establece. Alguien que estudió no se le va a abonar eso a la condena. Alguien que realizó una limpieza de su galería no se le va a abonar a su condena.
¿Y qué tipo de trabajo, por ejemplo?
Tienen que realizar trabajos
productivos.
Productivos, sí, por ejemplo, que ahí tenemos la elaboración de losetas, elaboración de placas, trabajo en la cocina, que es un trabajo bastante pesado, los macheteros, en áreas que son más...
¿Alguien que dé clases?
El docente también.
También.
El docente,
ya,
sí. El
ya,
docente.
Por ejemplo. Sí. Ya. Entonces, estas personas... Ahora, ¿cuál es la proporción de trabajo con la pena? Con la, digamos, alguien trabaja, pues, trabajó el equivalente a un año. ¿Eso es un día trabajado, un día de pena?
Un
o
día de efectiva prisión por un día trabajado.
O sea, la persona, un ejemplo, para que la población que nos escucha, ¿verdad?, sepa qué estamos hablando. Alguien lo condenan a 10 años, ¿verdad? Lleva 4 años. Y en los 4 años ha trabajado, dando clases, por ejemplo, o de machetero, o en la cocina, lo que sea. Entonces, ¿cuál sería el cálculo que haría el juez para determinar qué tiempo lleva de cumplimiento?
Si él lleva 4 años de efectiva prisión y tiene 4 años trabajado, ¿sí?, se le suman los 4 años.
O sea, llevaría 8 años.
Llevaría 8 años, pero en áreas
¿en
susceptibles área? De abono.
8 años. 8
años.
Ya. Entonces, eso sí,
le harían falta 2 años.
Ahora, ¿eso cuenta también para estos crímenes graves o no cuenta ese tipo de
trabajo? La verdad que la ley lo establece como un derecho. Y eso es un derecho para todos los sentenciados.
Hay una pregunta que nos hacían, y aquí, que ahora a propósito de este tema que ha estado en los medios de comunicación sobre los juicios que están en los juzgados, y es el siguiente: una persona condenada por crimen, ya condenada, sentencia firme y todo, por crimen organizado, narcoactividad, que está en estado terminal, en una enfermedad grave, ¿puede ser excarcelado o no puede ser excarcelado? ¿Qué ocurre en estos casos? La persona está en estado ya
la un cáncer terminal. La ley exige un dictamen médico forense, ¿verdad? La ley lo exige. Sí. Y el médico forense dice, este hombre corre riesgo su vida o su vida está en peligro, ¿verdad? Sin ánimo de causar polémica ni malestar, sí, en otras personas. Y la misma ley te dice, tendrá que estar en un establecimiento adecuado. Yo, para mí, mi criterio, ¿verdad?, yo considero que si alguien está grave, tiene que estar en el hospital. ¿Ya? En su casa no se va a curar. Entonces, en mi caso, yo lo he practicado y lo he remitido al hospital. Algunos ahí han fallecido, ¿verdad? Hubo una excepción de un caso que tenía un cáncer que le hacían transfusiones de forma constante, ¿verdad? Entonces, no podía estar hospitalizado porque solo era para el momento de las transfusiones. En ese caso, ¿qué se hizo? Se le dio la medida a su casa para que le llevaran de forma constante, pero el sistema determinó que ellos no podían hacerlo y que no tenían condiciones. Ya ellos determinaron que no podían estarlo llevando cada 2 o 3 días al hospital a hacerle las transfusiones de sangre, y en el hospital no era una condición para tenerlo hospitalizado. Tiene un cáncer
linfático, tal vez.
No recuerdo, pero es algo que tiene que ver con la sangre. Ahorita no recuerdo.
Uh-huh. Pero eso sí, ya son casos excepcionales, realmente, pues.
Ya eso es algo que tenés que ver el dictamen médico.
El dictamen médico para que eso
todita pueda. Todos esos incidentes de enfermedad, de ejecución diferida, tiene que ser con un dictamen médico forense.
Me están preguntando aquí, me están enviando un chat para que le pregunte a la doctora si existe en la legislación actual la figura de régimen abierto.
Existe en la ley 473, pero esa es una facultad del sistema penitenciario. Incluso yo estaba viendo ahorita unos casos de violencia intrafamiliar que los tienen en régimen abierto. Ya, entonces, esa es una valoración que hace el sistema.
¿En qué consiste?
El sistema cumplen, después de que ellos han cumplido cierto porcentaje de la pena. Primero está el régimen de adaptación, que están 6 meses, luego continúa el régimen laboral, después el régimen semiabierto y por último el régimen abierto. Que el régimen abierto es cuando les hace falta un 10 o 15% de cumplimiento de su condena.
¿Y qué hacen en esos casos?
Que incluso es ya cuando nosotros podemos darles beneficio, pero en estos casos no les damos beneficio. ¿Ya? Ahorita sí me informaron de 2 casos, uno de violencia intrafamiliar y uno de abuso sexual en grado de tentativa, y están en régimen abierto.
¿Pero qué significa exactamente, doctor, régimen abierto? Pues, ¿qué
que
consiste?
Ellos salen. Ellos
salen a su casa, pues.
Exacto, están fuera del régimen carcelario.
Y tienen que llegar al
sin
penal.
Sin custodio, sin nada. Ellos ponen condiciones. Esas son condiciones que ellos
Entonces, esa es una facultad del sistema penitenciario hacerlo.
Se las da la ley 473.
Tenemos una llamada en la línea 81. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Antonio, de aquí de Managua. Solo quería consultar si no sé si es acorde al tema. Es sobre si la ley contempla, digamos, los que son acusados de violación, digamos que tienen ese problema de atacar a la de violencia, pues así.
Bueno, sí, efectivamente, don Antonio, en los casos de todos los casos de violencia sexual son de lo, rigurosamente sentenciados y no caben beneficios, ¿verdad?, para los delitos sexuales.
Violación en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes no cabe ningún beneficio. Y hay que verlo desde el punto de con visión de género, como decimos también, porque la mayoría de las violaciones son en contra de las mujeres y tenemos que verlo desde esa óptica, y valorar, como les decía yo, la peligrosidad. Pero en casos de niñas, niñas y adolescentes no caben.
Tenemos otra llamada en la línea 81, no sé si es la misma persona. Adelante.
Sí, es el mismo. Pero la pregunta es, okay, ellos ya, digamos, ya fueron sentenciados, cumplieron su condena. ¿Y después qué? ¿Cómo se sabe que esa persona fue ya reformada o se le da seguimiento después de que cumplieron su condena, digamos, en el sistema penitenciario? Que ¿cómo sabemos que esa otra persona no va a volver a atacar a un niño, una niña o lo que sea? Pues esa es la pregunta. Si hay un registro de esas personas y se le da seguimiento después de una condena. Esa es la pregunta en sí. ¿Ok? Gracias.
Una vez que el sentenciado cumple su condena, don Antonio, el juez de ejecución ya no le da seguimiento porque su labor culminó en ordenar su libertad una vez que él cumplió la misma. Ya no hay ningún tipo de seguimiento. Ahí solo le corresponde a la sociedad o al entorno que está cerca vigilarle y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que las personas que les hacen daño a los niños, niños y adolescentes son unas personas que es muy difícil que su conducta cambie, según lo ha establecido los peritos forenses, los psiquiatras forenses, y así lo establece también la doctrina.
En la teoría penal se supone que una vez que la persona cumplió su condena ya pagó su
pecado.
Pecado, ¿no?
Sí, ya el juez ya no tiene nada más que hacer. Sí.
Otra llamada. En la línea 40. Adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Buenos días, mi nombre es María. Y la consulta estaba referida a la situación de los embargos. Cuando una persona sufrió un embargo y está una sentencia, esa persona pagó 6 meses después al banco y el banco le da una carta de finiquito. Sucede que cuando uno va al juzgado a pedir una solvencia judicial, siempre sale que está sometido el embargo. Entonces, lo que se ha recurrido es ir al juzgado de nuevo a ver si hay una resolución de término del embargo, pero no existe. Y se ha buscado el expediente en archivos vencidos y ya dice el juez que no hay por qué mandar el expediente otra vez a juzgado porque en la cuenta no existe. Lo que sucede es que, porque cuando suceden los embargos, la persona queda con una historia de pendencia judicial y cuando comete un delito, en el caso de violación, simplemente después van a Posada del Sol y le entregan una carta donde dice que no hay ningún registro después policial, lo limpian el expediente. Esa era mi pregunta.
Sí, muchas gracias, doña María. Bueno, este es un tema que vamos a tocarlo, vamos a traerlo a los jueces de embargo, pero un día de estos. Pero mire, el asunto es el siguiente, un poquito fuera del tema, ¿verdad? Y rapidito, cuando alguien, institución, persona bancaria, persona natural, solicita un embargo, el juez dicta el embargo, que es una medida precautelar. Si después la persona paga la deuda que origina el embargo, a quien le corresponde solicitar el desistimiento es al ejecutante, porque el juez, no hay forma en el juzgado de que se sepa que ya pagó. Le puede llevar el recibo, aquí está, pero recuerde que todavía nosotros tenemos un sistema que se llama un sistema que a petición de parte, mientras el ejecutante no le informe al juzgado y diga, señor juez, señora juez, ¿verdad? En relación al embargo tal, ¿verdad? Ya fue saldada la deuda, solicito se levante el embargo que fue practicado en contra de la persona, el juez emite la sentencia, se va al expediente y se le limpia. Eso habría que verlo con detenidamente porque es un tema.
El tema es apasionante, ¿verdad? Pero estamos hablando de otra cosa. Yo quería ya en los últimos 4 minutos del programa preguntarle a la doctora qué hace. Una cosa que es muy frecuente es que, bueno, el reo, una persona que cometió un delito en primera instancia, tiene su abogado y este abogado llega hasta la primera etapa del juicio, hasta que el hombre lo condena. Entonces, es muy frecuente que la familia del condenado cambie de abogado, ¿verdad? Ya sea porque no lo sacó, porque le cobró muy caro, por lo que haya sido. ¿Qué debe hacer esta persona para cambiar el abogado y qué sentido tendría? ¿Es necesario tener un abogado una vez que ya tenés la condena?
Sí, la ley te da ese derecho de estar asistido de un abogado en todas las etapas, ya sea en la procesal o en la ejecutiva, como es la ejecución de sentencia. Y si este sentenciado no tiene un abogado, nosotros se lo garantizamos, ¿ya? A veces ellos en la visita nos dicen, fui abandonado, ya no tengo abogado, no tengo medios para pagar a un abogado, y nosotros solicitamos defensor público. ¿Ya? Incluso hay defensores que son pasantes del bufete de la UCA, que también ellos asumen esas defensas porque están haciendo pasantías, y hay unos convenios establecidos. Ellos van y visitan los sistemas carcelarios. También está la vicaría de cárceles. Y los familiares incluso, ellos llegan a la defensoría a solicitar un defensor público.
Y la vicaría de cárceles, bueno, yo sé que usted es juez de Managua, pero tal vez conoce un poco el tema. ¿La vicaría de cárceles tiene presencia en todos los penales del país?
Tengo entendido que sí.
Sé que aquí en Managua son muy activos, ¿verdad? Creo que la dirige Monseñor Amado Peña.
Amado Peña, sí.
¿Verdad? Y sé que él es muy activo en este tipo de asuntos. Porque algo, Gerardo, y volviendo al tema de lo que estábamos antes de la llamada, la persona que cumple su condena pagó su deuda con la sociedad, ¿verdad? Se supone que no, que sale y es totalmente libre, o siempre va a cargar con el estigma.
Bueno, ese es un tema de antecedentes penales que tal vez la doctora nos puede decir. Yo creo, una persona, yo dar una opinión, ¿verdad? No soy especialista en la materia, pero una persona que saldó su pena, sí tiene un antecedente penal. Sí tiene un antecedente. Cuando fue condenado, ya con sentencia. Porque son dos tipos para mí de situaciones. Una, de la persona procesada, capturada por un delito, te vas a la policía, ese es un antecedente administrativo, que dice que la persona fue acusada por tal delito, supongo yo, ¿verdad? Distinto es el caso de la persona que fue condenada por sentencia firme. Vos te vas a pedir antecedente, ¿qué te va a salir? Es cierto que la pagaste, pero tenés como antecedente que fuiste condenado.
Tienes ese antecedente.
O sea, eso no lo puedes borrar jamás en tu vida.
Hay un incidente, cancelación de antecedentes.
¿Ah, sí?
Penales, sí. Sí, la ley 745 lo establece. Hasta el día de hoy no he tenido ningún caso, pero sí está ese incidente. Tiene que transcurrir determinado tiempo para ejercer ese incidente. Se pueden cancelar judiciales, porque como dice usted, los administrativos se pueden borrar, se pueden limpiar. Incluso algunos ni los poseen en la policía, aún cuando han tenido condena. Pero mientras tanto, él tiene que cargar con un antecedente. Él comete otro delito, él tiene antecedentes condenatorios. ¿Ya?
Sí. Bien. Bueno, no sé, hemos concluido, hemos tenido un tema. La verdad es que siempre el tiempo es, ¿verdad?, un poco corto para abordar estos temas, ¿verdad? El día de hoy, pues, un tema sobre la situación de las personas condenadas, pues, y cómo es que un juez de ejecución y vigilancia penitenciaria administra desde el punto de vista jurisdiccional su condena. Muchas gracias, amigos. Doctora, sus palabras finales para el programa, pues, de despedida.
Gracias por la invitación y esperamos estar ahí, estar acá de nuevo, porque es un tema muy bonito, bien amplio. ¿Roberto? Que merece.
Muy interesante, muy ilustrativa la comparecencia de la doctora Velázquez. Por supuesto que la tendremos nuevamente con nosotros en el programa y agradecemos a todos nuestros oyentes su audiencia y los esperamos como siempre el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.